es momento de que, como cada jueves, nos acompañe ya Antonio Gómez de Olea. Él es abogado y periodista y su presencia en el programa es muy reveladora para acercar el derecho a los ponedores. No sé de qué nos vas a hablar hoy, Antonio.
Muy buenos días, Bea. Hoy vengo con un problema que nos afecta a todos, pero es relativamente fácil de evitar. Son las estafas informáticas, porque, Bea, ¿alguna vez has comprado algo por internet o no te ha llegado ese producto, o te ha llegado un producto que no era el que habías pedido, o has recibido algún mensaje extraño del tipo, tienes un paquete en correos, no sé si te ha pasado alguna situación de estas? Bueno, y sin hablar de lo que ocurre con los mensajes que son de bancos, ¿no? Que bastante grave.
Pues, Antonio, sí, yo compro mucho por internet, aunque nunca he sufrido una estafa, porque trato en la medida de lo posible de ser bastante cuidadosa. Me informo previamente de las tiendas en las que entro online y la mayoría además tienen tienda física. Y luego mensajes de bancos y de compañías de gas falsas y demás, eso lo que quieras, me llegan un montón, pero me he aprendido que no hay que hacerles caso. Y a ti, Antonio, ¿te ha pasado?
Pues mira, vea, sí, la verdad es que sí. Yo recibí un mensaje que yo creo que la mitad de España le ha podido pasar y también a muchos ponedores. El mensaje de correos por SMS donde decía que había un paquete esperándome. Y también he recibido un mensaje del Banco Santander pidiéndome mis datos de mi cuenta bancaria para actualizar la contraseña. Es que realmente los estafadores son auténticos profesionales, es una lástima, pero es muy fácil picar. Pero vea, para ser más ilustrativos, de acuerdo con el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2023, y atención, la ciberdelincuencia en España alcanzó 107.879 infracciones penales. Pero mira, esto es lo que nos dicen algunos oyentes que se han visto afectados o tienen algunas dudas. José de Almuñécar, Joan de Granada y César de Tomelloso, Cuenca.
Pues bueno, hace unos meses me enviaron un SMS en el que me decía correo supuestamente que me tenían que volver a enviar un paquete que introdujera los datos de la tarjeta de crédito. Y me pilló en un momento que estaba un poco más cansadillo y no me fijé mucho y bueno, pues me estafaron. Al día siguiente tenía una serie de cargos que yo no había hecho.
Pues hace poco tuvimos una situación bastante desagradable, porque nos llegó un correo electrónico que en principio venía del banco, en el que se daban datos verídicos y en el que se pedían datos porque había existido pues un presunto fraude con cierto dinero. Entonces, bueno, finalmente pudimos darnos cuenta de que eso era una estafa, pero y que eso se llama phishing, pero te deja con una sensación muy mala porque conocen ciertos datos y juegan muy bien con cómo responde tu psicología a una estación de ser la que te están robando dinero.
Yo lo que tengo muchísimo cuidado es con los mensajes que me llegan al teléfono móvil de entidades bancarias, que el propio teléfono móvil los reconoce como que son originarios de esas entidades bancarias, que te dicen, pues mira, un recibo ha sido devuelto, o tu pago no se ha aceptado, pincha en el siguiente link. Y justo es un enlace para saquearte la cuenta.
Qué fuerte, ¿eh? Te hacen dudar, porque en algunos casos, como decía uno de los afectados, contaban con datos concretos de ellos. Entonces, Antonio, la estafa informática es un delito concreto, ¿no?
Hay muchos tipos de estafas, Bea, pero de manera muy, muy resumida, destacaría el phishing, que es cuando consiguen tus datos y posteriormente los pueden emplear como, por ejemplo, para entrar en tu cuenta bancaria online. Y también en la compra de monedas digitales o la clásica estafa común, compras algo y nunca aparece, ¿no? Pero digamos, todas están basadas con un engaño. Pero ya nuestro Código Penal reconoce el tipo de estafa específico, ¿no? La estafa que ha sido realizada a través de medios informáticos, del artículo 249 del Código Penal.
Perfecto, Antonio. Tenemos claro que cualquiera de estas fórmulas están tipificadas como delito, pero entiendo que no es lo mismo para el delincuente estafar 100 euros que 100.000, ¿no?
Efectivamente, las estafas varían por las cuantías. Por ejemplo, si el dinero que nos han estafado es igual o superior a los 50.000 euros, estaríamos hablando de una estafa agravada. Y aquí sí entraría lo que es la pena de prisión. Pero es importante destacar que, en términos generales, cuando son estafas menores, de menos de 400 euros, algo que igual no es tan fuerte, ¿no?, como los 50.000 que te he mencionado, la multa podría ir de 1 a 4 meses, acorde con el propio sistema de cuantificación de multas. Pero, ojo, siempre hay que denunciar este tipo de situaciones. Y, además, aunque sean 50.000 euros o 400 euros, el tipo básico es el mismo, son estafas.
Claro, bueno, obviamente la pena varía dependiendo del montante que te hayan estafado, pero no sé si también cambia dependiendo de quién sea objeto de esa estafa. Me explico, ¿hay alguna diferencia si este engaño, por ejemplo, se produce a una señora mayor o a una persona con algún tipo de discapacidad?
Esto es algo súper habitual y honestamente, Bea, a mí me hace empatizar con todas estas personas vulnerables de los que muchos se aprovechan y además es brutal, ¿no? Pero ojo, porque si esto se demuestra, la justicia actúa en estas situaciones. Nos lo cuenta Sara Antúnez, abogada especializada en ciberdelitos.
En los delitos de estafa no se tiene en cuenta la edad, pero sí la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima tras haber sufrido la estafa. Es decir, en el caso de una persona mayor, si tras la estafa se encuentra en una situación de máximo perjuicio económico y su vida o su rutina se ha visto alterada en cuanto a estos términos, el delito sí que se agravaría y la condena, por ende, sería mayor.
Pero es que también incluso, imaginemos que te ha causado un perjuicio importante. Por ejemplo, te han estafado muchísimo dinero y no llegas a pagar el alquiler o el colegio de tus hijos. En fin, una situación asfixiante, ¿no? Poniendo un ejemplo bastante dramático. Pero también el derecho está para reconocer estos daños, ¿no? Aunque haya que pelear y será una batalla difícil demostrarlo, es posible. Mario Huerga, abogado penalista en Barcelona, nos lo cuenta.
Quien comete un delito está obligado a indemnizar por los daños y perjuicios causados, y en una estafa informática siempre se produce un perjuicio patrimonial. Y si el fraude ha consistido, como dices, en una entrega de dinero, el Código Penal prevé, además de la devolución del importe defraudado, el pago de los intereses. Por un lado, los procesales, que son los que se causan por la tardanza en la tramitación y ejecución del proceso, y por otro lado, los llamados moratorios, que normalmente se consideran a partir del escrito de acusación, porque en este momento procesal es cuando se concreta la cantidad que se pide. Y el código prevé también los perjuicios materiales y morales que, por supuesto, han de ser probados.
Claro, Internet, ese mundo abierto en el que a veces es difícil dar con los delincuentes porque cuentan con un factor clave, que es el anonimato. Yo me pregunto, Antonio, ¿la policía tiene algún sistema para pillar a estos estafadores?
No nos vamos a engañar, Bea, y es una instrucción compleja, es decir, que a menudo no se encuentran en España estos individuos y esto hace que la investigación requiera una cooperación internacional, no solo judicial, sino también policial. Escuchamos a Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil.
En la Guardia Civil contamos con nuestros equipos arroba, que son equipos especializados en detectar este tipo de delitos, que por desgracia pues cada vez son más numerosos. La investigación comienza casi siempre con la denuncia de las personas perjudicadas que han sido víctimas y que han caído en esta ciberestafa. Por eso es muy importante concienciar de que si hemos sido víctimas, pues hay que denunciar para que comience la investigación. Y lógicamente, si es una estafa masiva, pues cuantas más personas denuncien, mejor. La dificultad de nuestro trabajo reside en localizar a estos ciberdelincuentes que en muchas ocasiones no están ni en nuestro país, por lo que detectarles la identidad es muy muy difícil. Pero aquí es muy importante, por ejemplo, la cooperación policial con otros cuerpos de otros países. Es fundamental para identificarles y llevar a cabo las detenciones en cuanto los tengamos identificados, ¿no?
Pero es que estas situaciones entra la cooperación internacional. No sería raro que el autor de esta estafa estará fuera de España, en un país tercero. Esto nos lo va a explicar Beatriz Gómez Hermosilla, inspectora de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
En una investigación policial muchas veces se da la situación de que el autor de los hechos se encuentra operando desde un tercer país. Es en ese momento cuando se ponen en marcha una serie de mecanismos policiales de cooperación internacional, bien a través de Europol, de Interpol o de las agregadurías de interior que existen en diversos países para tratar de localizar y detener al culpable. Por otro lado, también existen mecanismos de cooperación judicial internacional a través de Eurojust y otros magistrados de enlace que permiten que se puedan ejecutar las órdenes europeas o internacionales de detención en otros países y de esa manera poder juzgar a esa persona.
Claro, Antonio, esto es muy complejo, pero en teoría tenemos limitación jurisdiccional, entiendo. Cuéntanos, ¿un juez español cómo puede traer a España al estafador que está en la otra punta del mundo para que pague por sus delitos?
Nuestra jurisdicción, efectivamente, Bea, es limitada. Muchas veces recibimos consultas desde el extranjero, pero claro, es complejo, ¿no? Un abogado es abogado en España y aunque podría hacer algunas gestiones, pero al final está limitado, ¿no? Y cuando el dinero que te han estafado está en terceros países, el juez es quien puede iniciar esa cooperación judicial con otros países para recuperar el dinero y, evidentemente, descubrir quién es el autor, quién es este estafador. Nos lo cuenta Luis Ortiz Vigil, magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
A salvo de los casos de especial gravedad, el cauce habitual no es traer a la persona a declarar a España, sino solicitar la cooperación de la autoridad extranjera para que ese ciudadano preste declaración en aquel lugar donde se encuentre. ¿Cómo se articula? A través de dos mecanismos. Hemos de distinguir. Si el ciudadano se encuentra fuera de la Unión Europea, el mecanismo a utilizar será la denominada comisión rogatoria. Mientras que si el ciudadano se encuentra en el territorio comunitario, contamos desde el año 2014 con un instrumento específico basado en la confianza recíproca entre Estados miembros de la Unión Europea. Estamos ante la Orden Europea de Investigación.
Bueno, me quedo más tranquila al saber que se han puesto al alcance de la justicia algunos mecanismos para intentar dar caza a estos sinvergüenzas y que no se vayan de rositas. Como abogado, Antonio, ¿qué consejos nos darías para evitar que esto ocurra?
Es cierto que no hay una fórmula secreta para evitar el hecho de que te estafen por Internet, ¿no? Pero si somos conscientes de que ahora muchos estafadores se hacen pasar por bancas, por entidades telefónicas y otros, digamos, otros tipos de estafas clásicas como la que hemos explicado de ese SMS que recibes y que es un tanto sospechoso, ¿no? Una entidad bancaria nunca te va a pedir tus datos bancarios a través de un SMS ni te va a mandar un link para que pinches y que des toda tu información, ¿no? O incluso que hagas una transferencia. Esto no es habitual. Por tanto, hay que usar lo que es el sentido común, ¿no? Pero honestamente, muchas veces es mejor, aunque salga más caro, que utilicemos las plataformas habituales de compra, ¿no? Y algunas que nos inspiran cierta sospecha, es mejor no arriesgar. A veces este tipo de situaciones pueden salir bastante caras. Por ejemplo, ocurre mucho con los alquileres de vacaciones y ahora en agosto, bueno, pues te puedes imaginar, a tope, ¿no? Pero a veces encontramos auténticos chollos, imaginemos un apartamento en la playa por 50 euros la noche entera. No cuela. Hay que pensar con la lógica. Podría ser una estafa. Importante también, no respondas a esos mensajes de SMS que te solicitan dinero o envíos de giros bancarios, datos bancarios, por supuesto, contraseñas o datos de tarjetas de créditos. Al final hay que protegerse, ¿no? Y este tipo de situaciones son habituales. Una empresa seria no te lo va a pedir de esta manera. Pero tampoco hagas clic en esos enlaces que incluso te mandan correos con un concepto de urgente. El banco no te va a poner que es algo urgente y que tienes que actuar ya. Si se da esta situación, sé tú mismo el que se pone en contacto con el banco. Lo mismo con las llamadas telefónicas. Mantén la calma. No sigas las indicaciones del ciberdelincuente. Si sospechas y tienes que hablar con tu entidad bancaria, llámales tú. Seguro que alguien te va a poder atender. Pero no sigas una llamada de un teléfono que además suelen ser extensiones largas o del extranjero que se hace pasar por tu banco. Es posible que sepa tu nombre, que sepa incluso tu DNI porque lo has metido en alguna plataforma y lo han conseguido, ¿no? Pero se están haciendo pasar por el banco y realmente ellos no son.
Ir a lo seguro es importante en estos casos. Plataformas y tiendas de confianza, eso está claro. Pero Antonio, a veces pasa, ¿no? Que al final, por muchos medios que pongas, terminas siendo estafado. ¿Qué acciones realiza la policía para encontrarlos, a los estafadores?
Lo primero de todo, vea, cuando empieza un procedimiento de estas características se practican una serie de diligencias de investigación para averiguar esa autoría e incluso cuando hay un principal sospechoso también los abogados de la acusación particular podemos actuar y que se practiquen ciertas diligencias, son las diligencias que solicitamos. Pero para ser más ilustrativos, Antonio Cachavera, abogado penalista de Madrid, nos lo explica.
En cuanto a las estafas informáticas, algunas de las diligencias que podemos solicitar para intentar descubrir la identidad de la persona que se encuentra detrás de la estafa y poder localizarlas son, en primer lugar, saber quién es el titular de ese número de cuenta a quien se ha realizado el pago. En segundo lugar, el titular del número de teléfono con quien hayamos mantenido conversaciones telefónicas o mensajes de WhatsApp o correo electrónico. También la dirección IP de la página web donde hemos comprado el producto. Si hemos comprado en una web de comercio electrónico, los datos que se tengan de esa cuenta o del vendedor, como puede ser el correo electrónico, número de teléfono o dirección.
Como conclusión, sé desconfiado, lo barato sale caro y sobre todo, si te estafan, denuncia. Porque aunque puede resultar difícil, hay auténticos profesionales en los cuerpos de fuerza y de seguridad del Estado, además de una instrucción judicial que va a hacer todo lo posible y va a aplicar todas las herramientas para que te devuelvan tu dinero.
Pues Antonio, muy interesante el tema de hoy y sobre todo muy útil. Si con esto hemos evitado que un ponedor pueda ser estafado en un futuro, nos podemos dar por satisfechos. Gracias, Antonio Gómez de Olea, abogado y periodista.
Un placer y, como siempre, Bea, un día más poniendo las leyes en la calle.